Activistas provenientes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua se encuentran llevando a cabo en Canadá del 21 al 26 de marzo una gira pública sobre el impacto en los derechos humanos de la industria minera canadiense en América Central. Después de haber participado en un evento en el centro de la ciudad, ahora están con nosotros en el estudio Bernardo Belloso de El Salvador y Javier Mejía de Nicaragua. Bernardo Belloso es presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador y fue uno de los líderes de la resistencia contra los proyectos mineros en la zona de Chalatenango y Cabañas y la campaña de referendos locales para declarar los municipios del norte de El Salvador libres de minería. Por su parte, el nicaragüense Javier Mejía es un economista del Centro Humboldt de Nicaragua, donde trabajó como coordinador del programa de organismos no gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales, la energía renovable y el agua. Bernardo Belloso y Javier Mejía, bienvenidos a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias por permitirnos estar en esta radio muy importante comunitaria. Y es un placer compartir con la población canadiense.
Javier Mejía, ¿podría darnos un histórico de la extracción minera en su país?
Bueno, la extracción minera en Nicaragua tiene años, muchísimos, muchísimos años. Sin embargo, la empresa minera que recién está reactivando sitios, minas que habían sido abandonadas en los años 70 y que están extrayendo en territorio nicaragüense, han empezado desde el año 2000 a obtener sus concesiones y a iniciar los procesos de explotación. La principal empresa que está en Nicaragua de origen canadiense es la Bedogol.
Bernardo, ¿cuál es el histórico de la extracción minera en El Salvador?
Bueno, solo quiero decirte de que en El Salvador, después que se firman los tratados comerciales, particularmente con Estados Unidos, y los procesos de negociaciones del Tratado de Libre Comercio también con Canadá, muchas de las empresas de carácter extranjeros han llegado a El Salvador, particularmente con el propósito de explorar los yacimientos minerales que se encuentran en el subsuelo. Y eso pues prácticamente permitió a las empresas mineras desarrollar áreas que fueron concesionadas para su exploración, en la cual desde el 2000 para acá hemos venido haciendo una investigación de cuánta realmente es la cantidad de proyectos que se han dado en concesiones para la exploración, y nos damos cuenta que son 29 áreas que fueron concesionadas en toda la parte norte de nuestro país, y la cual significa pues prácticamente un problema muy grave, en este caso para la población salvadoreña.
¿Hay elementos en común entre la situación entre Nicaragua y El Salvador? Javier Mejía.
En Nicaragua ya hay empresas que están explotando. En El Salvador solo han sido los procesos de exploración. Sin embargo, la manera de proceder de las empresas, de no realizar consultas, de abusar de las frágiles legislaciones que tenemos y de intentar comprar voluntades políticas, son las mismas.
Bernardo Belloso, ¿tú ves elementos en común con la situación en Nicaragua?
Bueno, primeramente, la cuestión común que podemos tener de cada uno de los países que hemos venido, de las poblaciones que hemos venido luchando ante estos procesos, es que estamos luchando contra grandes corporaciones que son prácticamente violadoras de derechos humanos y son destructoras de los recursos naturales. Ante esas acciones, consideramos que todos los países y las poblaciones en Centroamérica tenemos ese problema en común, el cual pues prácticamente nos lleva a un objetivo, que es evitar a que las empresas mineras desarrollen, diríamos, proyectos de extractivismo, porque generaría grandes destrucciones en el medio ambiente como tal, destrucción de la flora, fauna y contaminación del recurso hídrico. Entonces, esos problemas, pues como se ven en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en cualquier parte del países del mundo que están dando permisos de concesiones para explotación. Entonces, para nosotros esa es la parte en común que tenemos que ver cómo lo trabajamos.
Otro elemento en común entre Nicaragua y El Salvador es que ambos países han vivido periodos de guerra civil. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luchó contra la dictadura de Somoza. En El Salvador, el Frente Martí de Liberación Nacional, que enfrentó una serie de dictaduras militares en ese país en los años 80. Al cabo de esos periodos de conflicto, vuelven las democracias, pero las democracias no tienen el dinero suficiente como para mantener la estructura de Estado funcional y tienen que recurrir, integrarse o continuar con su integración a la economía mundial como países productores de materias primas. ¿Qué otra alternativa tendrían, por ejemplo, Nicaragua y El Salvador para tratar de buscar otras fuentes de ingreso nacional?
Bueno, en el caso de Nicaragua, nosotros somos un país históricamente productor. Vivimos de nuestras tierras, ¿no? Nuestras industrias y el sector secundario está muy poco desarrollado.
¿Productor de qué?
De diferentes granos básicos, arroz, maíz.
Agrícola.
Frijoles. Somos productores agrícolas y ganaderos. Aunque la ganadería extensiva también es dañina con el medio ambiente, no tiene comparación con el impacto ambiental y social que tiene la extracción minera.
Bueno, en el caso de Salvador, por supuesto, la población salvadoreña es poco lo que ha recibido procesos de explotación en ese país. Si bien es cierto, en la década de los 40, 50 se desarrollaron explotación minera, pero de manera artesanal, no de manera industrializada como se plantea en este momento. Pero consideramos que el gran aporte que le hace al Producto Interno Bruto en El Salvador, la agricultura, pues prácticamente es una de ellas, así como también la producción del café y hoy la producción de la caña de azúcar. Es decir, en el caso de la caña de azúcar son monocultivos que también están dañando los recursos naturales. Entonces, en El Salvador la población no es extractivista, no es minera, y que por lo tanto su mayoría somos agricultores y agricultoras, ¿no? Entonces en eso se basa también o se fundamenta la economía en la población, particularmente en el área rural.
Bernardo Belloso, usted participó en El Salvador en un empeño, en una iniciativa para declarar una región libre de minería. ¿En qué consiste eso?
Bueno, nosotros como poblaciones afectadas, como comunidad afectada, hemos venido insistiendo durante varios años ante las instancias gubernamentales, particularmente la Asamblea Legislativa y asimismo al Ejecutivo, manifestando la necesidad de poder decretar leyes que prohíban, en este caso, la explotación minera metálica. Ese procedimiento no hemos llegado a cumplirlo y que por ende tenemos que buscar como organizaciones o como comunidades afectadas por las exploraciones mineras, buscar instrumentos jurídicos locales que nos conlleven a determinar esos territorios libres de minería. Y eso pues prácticamente se basa en el Código Municipal, que es el instrumento jurídico que ocupan, que rige en este caso a las municipalidades a través de su consejo municipal para poder en este caso desarrollar sus ordenanzas que vayan en beneficio en este caso de la protección de los recursos naturales particularmente y otros temas de interés para la población. Entonces las consultas populares están cimentadas dentro del código municipal establecido dentro de los artículos 115 al 117 en donde habla la importancia de que el Consejo Municipal abra espacios de discusión, abra debates con la población y en el artículo 116 habla sobre los mecanismos, cuáles son, y habla de asambleas comunitarias, habla de cabildos abiertos, habla y dentro de eso pues prácticamente está el inciso y, si más me acuerdo, el proceso de las consultas populares. Y en el artículo 117, pues prácticamente te plantea cuáles son las obligaciones que debe tener la población o los que viven en el municipio para poder exigir y demandar, en este caso, al Consejo Municipal que se convoque a una consulta popular y aprobar una ley o una ordenanza que conlleve a proteger los recursos naturales. Entonces, nosotros los basamos en ese procedimiento jurídico legal y que, por otro lado, pues tratamos de generar debates, discusiones, información sobre en qué consisten los proyectos mineros para que la misma población defina si quiere o no quiere un proyecto minero. Y eso se habla de mucho de participación ciudadana en este caso. Entonces, en esa lógica consideramos que deben las empresas mineras y el gobierno obedecer, en este caso, a las decisiones que puedan tener las comunidades o las poblaciones en los municipios.
Ese es el caso en El Salvador. Y en Nicaragua, Javier Mejía, usted es economista, ¿puede Nicaragua decir no a la explotación minera, privarse de esos ingresos para las rentas del Estado?
Realmente, claro que sí, porque los ingresos que deja la explotación minera son mínimas, ¿no? Hay otras actividades económicas que aportan muchísimo más al PIB, como el café, la agricultura, el mismo turismo. Consideramos que la explotación minera, realmente la rentabilidad que tiene para el país es mínima, además de que están exentos de una gran cantidad de impuestos, tienen exoneraciones y excepciones gigantes en comparación con los micro y pequeños negocios o emprendedurismo locales. No, en Nicaragua decirte que el gobierno, si bien es cierto, es un gobierno revolucionario, entre comillas, ¿no? Porque ha sido el gobierno más neoliberal que hemos tenido en los últimos años. Ha abierto las puertas para la inversión extranjera increíblemente y ha abierto las puertas para la inversión minera. En el 2002 creó la ley 387, que es una ley especial para la extracción minera. En el 2013 realizó reformas a esta ley en la que antes se daba un permiso para exploración y después se volvía a hacer otro estudio de impacto ambiental para dar el permiso para la explotación. Ahora no, es un solo permiso que te dan para explotación y para exploración y explotación. Entonces, puedes ver de que el gobierno está a puertas abiertas para la inversión, sin importar el impacto ambiental y social que tiene.
¿Significa eso que no se lleva a cabo el proceso de consulta debida informada?
Cuando se llega a hacer, en la mayoría de los casos no se hace. Cuando se llega a hacer, se hace de forma irregular. Invitan a la población a una reunión sin decirles que esa es la consulta. Levantan una lista, levantan firma y después esto lo presentan ante los ministerios, como el Ministerio de Ambiente, como que fue la consulta. Y la población nunca tiene acceso al verdadero estudio de impacto ambiental que les dé oportunidad de analizar si realmente es viable en los proyectos para los municipios o si lo aceptan o no.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Bernardo Belloso de El Salvador y Javier Mejía de Nicaragua. Ambos participan en una gira pública sobre el impacto en los derechos humanos de la industria minera canadiense en América Central. Javier Mejía, si es demostrable el hecho de que otros sectores de la economía como la agricultura produce un mayor aporte al Producto Interno Bruto, ¿por qué el gobierno nicaragüense no opta por esa vía?
Porque las empresas tienen gran capital. Eso implica la compra de voluntades, eso aumenta la corrupción en los países y obviamente las autoridades, aunque saben que para el Estado de Nicaragua y para la distribución de los recursos no va a llegar a la población, sí hay fuertes intereses económicos personales, ¿no? de algunos funcionarios interesados en que la minería entre al país y que la minería tenga una actividad fuerte.
Bernardo Belloso, en El Salvador, ¿cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre la industria minera?
Bueno, consideramos que la situación ambiental en la cual estamos viviendo en el país, en primer lugar, no es la más adecuada, dado que los recursos naturales, particularmente el recurso hídrico, está siendo aceleradamente contaminado por la misma industrialización que se ha generado en la zona de la capital. Pero aparte de eso, también el recurso hídrico está en un proceso de estrés en El Salvador. Se estipula que en el 2025, pues prácticamente las aguas se van a profundizar y eso pues en el futuro puede ocasionar problemas sociales porque la población va a necesitar ese recurso hídrico para el consumo y para los quehaceres, ¿no? Lo otro es que pues prácticamente El Salvador es uno de los países más vulnerables a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que todos los impactos que se están desarrollando a causa del cambio climático, El Salvador es sumamente golpeado. Cada año es golpeada la economía por sequías, por inundaciones, por terremotos. Entonces, eso significa que se debe de generar una política o leyes que conlleven a proteger los recursos, los pocos recursos que tenemos, pero particularmente el recurso hídrico. Y lo otro es que dentro de las informaciones o los estudios que han presentado las empresas mineros y mineras se estipulan de que su mayor aliado para poder hacer el proceso de extractivismo es el recurso hídrico. Entonces, eso significaría que las empresas mismas van a utilizar las aguas superficiales y subterráneas para poder utilizarlas en el proceso de explotación minera metálica. Eso significaría un golpe más, en este caso, al recurso hídrico. Escasez, contaminación de la poca agua que tengamos, de los metales pesados que surgen de un proceso de explotación minera metálica, más el cianuro que las mismas empresas han estipulado que van a utilizar para poder hacer el proceso de explotación. Entonces, significaría que estaríamos en una crisis ambiental mucho más aguda. Y caso es el que tenemos en San Sebastián, el proyecto minero que se desarrolló una empresa estadounidense, Commerce Group, en ese proyecto, que se desarrolló en la década de los 40 o 50, En la actualidad ha surgido un drenaje ácido que ha contaminado totalmente el río San Sebastián. ¿Eso qué significa? Que la población, en primer lugar, se le destruyó ese río. Segundo, la calidad de vida de esa población ha disminuido. Muchos pobladores y particularmente los sectores más vulnerables ante esa contaminación son los niños y las personas adultas. Eso significa que son los sectores que están padeciendo de problemas de insuficiencia renal por estar consumiendo, en este caso, agua contaminada desde hace varios años. Pero también golpea la economía de la población. ¿Qué significa? Que la población, una familia está comprando un barril de agua a $10 diariamente. Entonces la población también tiene que rebuscarse para poder tener esos $10 y comprar ese barril de agua para el sustento. Entonces, ¿a quién le compete solucionar ese problema? ¿Quién es el responsable? Al Estado. Y el Estado mismo no tenemos recursos suficientes ni para continuar los programas sociales que se están implementando en este momento y ya no se diga para darle atención a rescatar a las aguas de ese río o incluso darle atención a toda esa población que está siendo afectada. Entonces, ante eso, el gobierno, a través de su ministerio, de sus ministros, particularmente el medio ambiente, ha manifestado, y otras personas técnicas y conocimiento en la materia ha manifestado que en El Salvador la minería no es viable, por todos los impactos que esto incurriría en la población salvadoreña y en la destrucción de los recursos naturales.
Es decir, que no hay posibilidad de conciliar minería y derechos humanos en El Salvador.
No. Para nosotros como organizaciones, en CRIPDES, en la Mesa Nacional Frente a la Minería, la Iglesia misma, que en este momento se está generando una posición muy importante de cara a las demandas y necesidades de la población, el mismo obispo se ha manifestado públicamente, ha marchado y ha presentado a la Asamblea Legislativa propuestas de ley para que en El Salvador se apruebe una ley que prohíba la explotación minera metálica, porque se ve con gran preocupación el tema de las destrucciones aceleradas de los recursos naturales que tenemos. Es decir, los bosques se están destruyendo aceleradamente en nuestro país. Las aguas se están contaminando aceleradamente. Entonces, hay una preocupación eminente que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, la está viendo con gran preocupación y por eso es que ha estado en una posición de decir no vamos a permitir la explotación minera metálica y que hoy prácticamente en el seno legislativo se está ventilando la creación de una ley para la prohibición de la exploración y explotación minera metálica en El Salvador.
Javier Mejía, ¿en Nicaragua es posible conciliar minería y derechos humanos?
Muy difícil. Creemos que el problema ha sido que las empresas ya han iniciado operaciones en violación a las leyes ambientales, en violación a los derechos humanos, a los derechos a la consulta de la población, y creemos que las comunidades no confían en empresas que han iniciado operaciones de manera irregular.
Finalmente, Javier Mejía, ¿cuál es tu balance de este viaje a Canadá?
Muy importante. Creemos de que el caso de Nicaragua era poco conocido. Muchas personas creen de que la minería representa un importante aporte económico al país, cuando no es la verdad. Hay otros rubros como el café, la carne, los lácteos, el azúcar, que también son mucho más rentables para el país y que tienen menos deterioro ambiental. Obviamente toda actividad económica va a traer un impacto ambiental, pero la minería es enorme, ¿no? Es muchísimo más los pasivos ambientales que los ingresos que pueda dejar. Y sobre todo que no son ingresos que son distribuidos justamente, principalmente para la población afectada, es la que menos ve estos recursos, ¿no? Ellos miran en las estadísticas las grandes exportaciones de oro, pero a la comunidad nunca llega nada.
Finalmente, Bernardo Belloso, ¿cuál es tu balance de esta gira por Canadá?
Bueno, uno de nuestros balances es que, primeramente, que queremos que la población canadiense y latinoamericana que vive aquí en Canadá, pues se sienta preocupada por los problemas que se están generando en estos países a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Y como da la casualidad que también las empresas son de origen canadiense, tenemos que ir en donde provienen las empresas, primeramente para denunciar. Y aquí yo creo que la participación que hemos tenido, en este caso en el Parlamento, allá en Ottawa, hemos tenido reunión con diputados y diputadas, nosotros hemos expuesto todos esos hechos de violaciones a derechos humanos que las empresas mineras están desarrollando, las empresas mineras canadienses, por supuesto. Y ante eso, lo que estamos también planteando y manifestando de que el gobierno, dentro de su plan o presupuesto nacional, tenemos entendido que asigna recursos económicos a las empresas mineras. Entonces, ¿qué es lo que estamos manifestando y pidiendo? Que se los quiten, que los suspendan. ¿Por qué? Porque con esos recursos económicos que les da el gobierno canadiense a las empresas mineras están generando estos procesos de violaciones a derechos humanos y destrucción de los recursos naturales en Centroamérica y en el mundo. Y lo otro es que es importante también de que en el mismo Canadá, el gobierno como tal, tome en cuenta los posicionamientos y las propuestas que se están haciendo a través de los diferentes sectores sociales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son funcionarios públicos y tienen poder político, pero no tienen la razón y que por lo tanto las poblaciones deben de ser escuchadas también. Hablamos de un gobierno democrático, entonces es importante que eso también sea reflejado acá en el país. Entonces debe de asumir en este caso propuestas que vienen desde los diferentes sectores económicos, políticos, sociales, ambientales de Canadá y que se pongan en función en este caso de contribuir. Si quieren apoyar en el tema de desarrollo a estos países, creo que es válido también apoyar en proyectos de desarrollo, pero que sea también compatible con las demandas y necesidades que presentan los países o las naciones en estos pueblos. Y por supuesto que sean también compatibles con el medio ambiente.
Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, y Javier Mejía, economista del Centro Humboldt de Nicaragua, muchas gracias por su presencia en Radio Canadá Internacional.
Gracias. Muchas gracias.